Hola, ¿qué tal a todos? Muy buena noche. Feliz noche de miércoles. Bienvenidos a Destinos Inconscientes. Mi nombre es Abraham García de León.
Y David Reséndiz.
Como cada miércoles vamos a tener un tema que hoy preparamos con base en nuestros últimos eventos, nuestras últimas experiencias clínicas. Y sobre todo creo que es uno de los temas que puede causar hasta cierto temor el escuchar la palabra, debido también, lamentablemente, a las películas que de repente nos las muestran como uno de los más grandes patologías en la mente humana. Y el tema de hoy vamos a introducir el tema de psicosis. Para este tema vamos a estar viendo desde diferentes posturas, recordando que uno de nuestros enfoques o nuestra área de especialidad es el psicoanálisis, motivo por el cual sí vamos a hacer revisiones con base en ciertas lecturas y también a nuestra propia experiencia clínica, debido a que también tenemos que desmitificar que la psicosis específicamente puede llegar a causarnos un horror o ponernos en riesgo nuestras vidas. Entonces, para eso vamos a hablar David y un servidor del tema del día de hoy. David, buena noche, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Abraham? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Pues contento de estar aquí con ustedes de nuevo en Destinos Inconscientes, y que hoy literalmente nos vamos a ese destino inconsciente que causa terror, que es un terror como que no tiene nombre, dijera Avión, pero también de esta parte que es lo que vamos a hablar sobre esta introducción a la psicosis y cómo la psicosis es un punto clave, y a veces podemos pensarlo también como uno de los talones de Aquiles de la psiquiatría, dado por qué, porque no se encuentra una génesis como tal en la nomenclatura psiquiátrica de qué pasa a nivel neurológico. Hay un factor importante, hay algo físico, hay algo biológico que determine la psicosis, la esquizofrenia y todas sus variantes de la psicosis, ¿no? La psicosis paranoide. Cómo estas vertientes, Abraham, se están haciendo muy importantes, porque lo que vamos viendo alrededor de la consulta, de nuestras experiencias personales, de nuestras experiencias clínicas, de nuestras revisiones que hacemos, las supervisiones, los diálogos que vamos manteniendo con otros expertos en la materia, y que vamos viendo que esto cada vez va aumentando. Hablamos en contexto Ciudad de México, dado que este es nuestro lugar de trabajo. Y puesto en ello, Abraham, pues mira, vamos a tocar ciertos temas que vemos. Y sobre todo, ya enfocados y entrados en materia psicoanalítica, pues el psicoanálisis ha formulado teorías, y yo le llamaría aproximaciones, sobre la génesis de la psicosis, Abraham.
Es correcto, David. Y bueno, creo que es importante mencionar que vamos a estar haciendo diferentes aproximaciones, porque obviamente es uno de los temas más complejos. Yo me atrevería a decir que también complejo en el tratamiento, y complejo a nivel social, porque pensamos en psicosis y pensamos en locura, ¿no? Pensamos ya en la camisa de fuerza, pensamos en el encierro, pensamos en estos delirios, en estas alucinaciones. Y creo que es importante mencionar que, si bien la psicosis podemos verla desde un modelo psicopatológico, también podemos verlo desde un modelo médico y un modelo psicodinámico, que sería más o menos como nosotros nos estaríamos enfocando. Entonces, ¿qué te parece, David, si desde nuestra postura y desde lo que hemos estudiado podemos definir específicamente, decir que la psicosis de entrada es una estructura, que estaríamos hablando desde Bergeret, ¿no? Como para ir citando, y en algunos programas hemos hablado de la organización límite de la personalidad o borderlines, o en el caso de, desde la escuela francesa, los perversos, ¿no? Entonces, si nos vamos como por una línea, la primera estructura estaríamos hablando de la psicosis. Posteriormente, la organización fronteriza de la personalidad, aunque algunos sí le llaman estructura. Yo me quedo con organización fronteriza debido a las características que presentan, ya hemos hablado al respecto. Y la más avanzada, la estructura neurótica. Entonces, bueno, de entrada, la psicosis es una estructura. Y la psicosis va a tener diferentes yo me llamaría trastornos de personalidad o ciertos rasgos que pueden ir bajando a la esquizofrenia, una de ellas, y dentro de la esquizofrenia podemos ver diferentes manifestaciones o características para hacer los diferentes diagnósticos desde la psiquiatría. Desde el psicoanálisis estamos hablando que es una estructura que puede llegar a ser funcional, es decir, que puede operar en el día a día, ¿no? Poder realizar metas, objetivos, con, obviamente con tratamiento, con psicoterapia y con medicamento para evitar los famosos brotes psicóticos, que son estas pérdidas de contacto con la realidad. Creo que es importante también mencionar, David, que específicamente desde el psicoanálisis vamos a utilizar algunos conceptos, y específicamente a mí me agrada bastante uno que dice Chimana, donde dice que la psicosis es una organización de la subjetividad en la que Freud ve una forma específica de pérdida de la realidad. Y esto creo que es clave, porque a final de cuentas la realidad está dividida, está cortada. Y obviamente, David, si bien hemos visto que para la psicosis hay como dos principales elementos, uno orgánico, pero el otro psicodinámico, ¿no? En la parte dinámica, en la parte médica orgánica, estaríamos hablando del conjunto médico-científico, en donde la especialidad princeps para la psicosis, estamos hablando de la psiquiatría. Y en el modelo psicodinámico, pues estamos viendo todas estas diferentes cargas, economías psíquicas, conflictos que hacen que en algún punto se pueda partir la personalidad, mejor conocido como escisión, que es uno de los principales, o para mi punto de vista, el principal mecanismo de defensa para la psicosis, y es una defensa debido a que yo necesito bajar la angustia, el terror, el horror o el trauma de eso que yo viví. Por lo tanto, siendo corto, separo la realidad para proteger y no entrar como tal en una angustia elevada, ¿no? Por eso quizás lo más común, estaríamos hablando de una esquizofrenia paranoide, pero esto es apenas el inicio, David.
Sí, y aparte también, dicho desde también, yo creo que vamos a usar también otra bibliografía, Abraham, que nos ha ayudado muchísimo porque hacemos como esta... Sí, de cierta manera es una comparación, pero para ver la nomenclatura en la rama psicológica y en el psicoanálisis nos ayuda muchísimo a entender desde dos puntos de vista, dado que en el diccionario de la APA, en el diccionario de psicología, tú ahorita nos hablaste del diccionario de psicoanálisis, ¿no? Pero desde el diccionario de psicología nos dice que la psicosis es un estado mental anormal. Y hay una consideración con un prefijo A de no entrar en una categoría, dado estructuras, reglas, sociedad, normatividad, expresión, formas de conducta, que la consideran anormal, que se caracteriza por graves deterioros y perturbaciones en las funciones cerebrales superiores, más elementales, como cuáles es la percepción, la cognición y el procesamiento cognitivo de emociones y afecto, como se manifiesta en fenómenos conductuales como delirios, alucinaciones, en significantes desorganizaciones y también en desestructura del lenguaje, ¿no? Entonces esto se conoce en una primera nomenclatura como el trastorno psicótico. Puesto en eso, Abraham, me parece también que el psicoanálisis empieza a hacer aproximaciones, sí, desde esta parte neurofisiológica, cognitiva y conductual, pero si bien el psicoanálisis se va al terreno subjetivo, en donde también el psicótico se queda atrapado, ¿no? En esa parte subjetiva, en esas huellas némicas que son muy subjetivas, que son percepciones subjetivas, pero que organizan, ahora sí, en la cuestión kleiniana, que organizan la fantasía, y organizan la, ya le llamaremos organización mental o estructura mental. En este caso es una estructura mental psicótica que donde tú dices, y yo recuerdo mucho esta parte que tú dices, se divide. Es como el libro del yo dividido de Lange, ¿no? Que hace un estudio bajo varios enfoques filosóficos, psicoterapéuticos y psicoanalíticos para tratar la psicosis, ¿no? Y me parece bien importante, Abraham, también que hay, si hay una distinción entre la psicología y el psicoanálisis, ¿no? Dado que el psicoanálisis se va a estos primeros momentos de la vida, ¿no? Desde, y si nos vamos a lo lacaniano, desde ese deseo, ¿no? Si es que hubo deseo, ¿no? Porque también podemos encontrar esos meollos en el tema de la introducción a la psicosis.
Correcto, David. Y yo creo que la psicosis, sin duda alguna, pues es un sufrimiento constante, ¿no? Porque yo tengo otra realidad, en donde en esa realidad pues hay algún refugio debido a que la realidad externa fue, es o será agresiva en mi mente. Vamos a nuestro primer corte y regresamos a Destinos Inconscientes. Ya estamos de regreso en Destinos Inconscientes. El día de hoy estamos hablando de la introducción a la psicosis. Y creo que de verdad el tema es demasiado, demasiado vasto. También es un tema muy tabú porque nos da miedo la psicosis. La respuesta es sí. Hemos estudiado, David, a lo largo de la formación a Bion, y él nos comparte que todos tenemos una beta psicótica. Básicamente también todos tenemos este pensamiento psicótico, en los cuales yo hago referencia que esta desorganización, esta fuga de realidad, pues la vivimos en nuestra vida onírica, en donde ahí damos satisfacción a los deseos, es una vía de la descarga, aunque hay varias formas para poder interpretar a los sueños. Creo que sin duda la psicosis puede llegar a dar terror, debido a la desorganización, a la desestructura que existe, o un momento tan regresivo en donde están las primeras impresiones de nuestras huellas némicas. Lo interesante de la psicosis, David, es que opera en el día a día y nos vamos encontrando con personas con una estructura psicótica o personas con ciertas organizaciones fronterizas, con rasgos psicóticos, que también causan temor debido a su nivel de desorganización, a su pérdida de contacto con la realidad, debido a estas alucinaciones positivas en donde yo veo algo que no está para los demás en la realidad de los otros, o no veo algo que los demás sí ven, una alucinación negativa. Creo que personalmente es una de las estructuras que más me fascina debido a el nivel de complejidad que existe, en donde ves a veces que el lenguaje no puede llegar a meta, ves estas fugas, estas fallas, estas narrativas, estos vacíos o estas personalidades múltiples. Recuerdo uno de tus casos que empezaste a trabajar con una persona con múltiples personalidades y que en el momento puede dar temor, claro, porque no sabes quién está hablando o qué personalidad habla, ¿no? Pero creo que son fenómenos desde nuestro lado, son fenómenos muy bellos porque también nos están revelando cómo cada una de estas personalidades nace para poder defender a la otra personalidad
de la realidad,
exacto. Entonces creo yo que por lo menos los casos que hemos llevado en la consulta, vemos que una de las características, independientemente de la alucinación o del delirio, de esta difusión de realidad o difusión de identidad, también vemos que hay mucho dolor en la historia. Tanto es el dolor, David, que me viene la necesidad de cortarme para sopesar, para soportar,
para existir,
exacto, para defenderme de la vida. Y eso es una angustia persecutoria que conocemos como paranoia, ¿no?
Y que va acompañada mucho también de esta primera angustia que sentimos. Voy a entrar a terrenos ya más winnicottianos, ¿no? Que en el primer estado del bebé, o más también kleinianos, hay una angustia en el bebé que es esa angustia de fragmentarse, esa angustia de fragmentación donde, dado por el desarrollo, mis integraciones psíquicas, cognitivas, mentales, apenas van en su primera integración. Pero, como decía Winnicott, hay pacientes que todavía no nacen, ¿no? Hay pacientes que todavía no entran en esta dependencia absoluta a la independencia, ¿no? Ese campo relacional, como también dijera Sainz en su libro de la psicoterapia relacional con Winnicott, ¿no? Que hablaba de la matriz relacional de Mitchell, que en ese punto es, todos tenemos una matriz relacional, pero ¿cómo esa matriz se organizó en nuestros primeros momentos de vida? Como tú dices, Abraham, hay tristeza, hay dolor, hay sufrimiento, hay angustias que nos pueden arrebasar, que nos pueden sobrepasar, se pueden superponer a nuestras habilidades mentales, y entonces lo que sucede es una angustia terrorífica que empieza a dividir el yo, que siente que esas habilidades, eso, ese self se empieza a diluir, se empieza a desintegrar. Y uno, no sé si lo hemos visto, ¿no? Como que coloquialmente dicen que los que tienen esquizofrenia o los que viven en la locura viven muy felices. Pero es todo lo contrario, viven en un eterno sufrimiento y es una lucha constante ante la desintegración, ¿no? Hemos visto casos de pinturas que ahorita hablábamos fuera del aire y anteriormente, como también veíamos a Van Gogh, ¿no? Veíamos otro caso de casos de pintores que van relatando esta parte de desintegrarse, que sienten que su cuerpo, como esta parte de Lacan, ¿no? Del espejo, ¿no? Despejearse y saber que su cuerpo se está desintegrando, pero que ya no contacta con la realidad. Su self se está desintegrando, las representaciones de sí mismo ya son confusas, la identidad se empieza a ser difusa, mis estímulos internos y externos ya no los puedo diferenciar, ya no sé qué es real, y entonces nos genera un dolor y una angustia por saber y entrar en la incertidumbre de qué puedo yo pensar y qué sí va a ser real. Soñé esto, pero sé que lo soñé, pero a veces en la psicosis no pasa eso. Y creo que esto a ti te ha sucedido últimamente experimentarlo, Abraham.
Sí, personalmente los casos de psicosis, que también es importante aquí mencionar, David, que creo sin duda alguna el modelo para llevar a un paciente psicótico, sin duda alguna son sí o sí medicamentos y en algunas ocasiones internamientos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues a final de cuentas estas instituciones realmente arropan. Y yo me atrevería a decir, por lo menos en los casos que llevo, que arropan y dan seguridad debido a las fallas de seguridad, de cariño y de amor que se vivieron en el seno familiar. Yo sigo creyendo, por lo menos en los casos que he llevado de psicosis, que el paciente psicótico es el paciente portasíntoma de la enfermedad de la familia. El chivo expiatorio, ¿no? O el paciente index, en donde toda la perversión o los rasgos de malignidad, sociopatía o psicopatías son colocados, depositados en una persona de tal forma que una vez más tiene que cortar la realidad, meterse en mundo interno, tratar de dejar de sentir los estímulos externos. Y entonces crear otra identidad o identidades. Estos momentos de esquizofrenia personalmente me llevan a la reflexión cada vez más de que en mi punto de vista y en mi experiencia clínica hay fallos en el amor y en la contención, en el cuidado primario, ¿no? En las primeras memorias. O incluso también obviamente hacemos investigación para ver los ancestros si es que existen algunas otras enfermedades mentales. Y con lo que yo me he topado en las narrativas, porque sí es importante también mencionar que cuando se recibe un paciente psicótico, pues vamos en dupla. Me refiero al paciente y también entrevistarnos con los familiares para ver la otra parte y tratar de entender qué es lo que está pasando en el fenómeno, poder hacer investigaciones respecto a los antecedentes psiquiátricos de la familia. Y a veces yo me he topado, David, que los antecedentes psiquiátricos están tan normales que no se ven como enfermedad o patología.
Está muy
Está
normalizado.
normalizada la agresión, la violencia, la devaluación. Está normal. Y no es normal. O justo atendía o estoy viendo otro paciente que no está en un estado de psicosis, pero que trae una familia psicótica en donde incluso hay suicidios, ¿no? Entonces, o también ha habido homicidios y eso también hace que haya una carga para cortes, porque estamos hablando de enfermedades donde están fallando las defensas, ¿no? Hubo unos fallos que a final de cuentas eso también puede provocar tener una carga fuerte para que se origine esta estructura psicótica. Vamos a nuestro siguiente corte y regresamos a destinos inconscientes.
Regresamos a Destinos Inconscientes, estamos hablando del tema de una introducción a la psicosis. Y bien, Abraham, con esto que tú también comentabas en el bloque anterior, también podemos ver que la psicosis o el paciente index o el paciente identificado es un paciente que trae síntomas de la familia que se pueden deducir o determinar en secretos, colusiones, perversiones. Silencio, sometimiento, masoquismo, sadismo, todas sus vertientes, normalizar la violencia, la agresión, el te aguantas, no, pues para qué dices, no, tú no tienes derecho. Pareciese que todo eso también organiza una vida mental en la familia como un sistema, pero si vamos viendo sus particularidades y sobre todo también ver paciente por paciente o familia por familia y miembro por miembro, ahí entonces encontramos que por si en familias grandes, no sé, de 10 hermanos, 15 hermanos, pues la patología se reparte a final del día, ¿no? Podemos ver que a lo mejor hermanos mayores hay tendencia al alcoholismo o drogas, pero los hermanos menores, que son fenómenos extraños, ¿no? Si tuvieron carrera universitaria, salieron adelante, tienen trabajo, tienen familia, ¿no? ¿Cómo esos fenómenos están ahí bien? Pues son algo que organiza, ¿no? ¿Qué le toca al primogénito, al segundo, al tercero, al cuarto y así, ¿no? ¿Cómo se van viendo estos fenómenos que son muy interesantes de analizar, pero también que van al servicio de la vida mental del paciente? Saber cuál fue la diferencia. ¿Qué diferenció de eso a, no sé, a mi familia que tiende al robo, ¿no? A la delincuencia, a estos actos perversos, ¿no? También hay algo que quería mencionar aquí, Abraham, con respecto al diccionario de la APA de psicología, que es un diccionario que se llama Diccionario Conciso de Psicología, que trae muy buenos términos, pero también aquí hablaba de una psicosis, la psicosis afectiva, ¿no? Que en su principio es una alteración del estado de ánimo tan profunda que daña la capacidad de la persona para interactuar con el ambiente de manera apropiada y eficaz. Estamos hablando de un trastorno del estado del ánimo, ¿no? ¿Cuáles son esos trastornos del estado del ánimo? Pues nos vamos de la bipolaridad, ¿no? Que son estas subidas y bajadas pronunciadas y fuertes entre la depresión y la manía, ¿no? Podemos hablar de ciclotimia, que son también bajadas y subidas, no
Pronunciadas.
tan pronunciadas, pero sí constantes, ¿no? Estado depresivo y después hipomaníaco, maníaco, ¿no? En estas subidas y bajadas, como si fueran ondulaciones. También podemos hablar de distimia, ¿no? Entonces, también como estos episodios de episodios de depresión mayor y episodios de manía o hipomanía, me parece a mí también un estado, sí, psicótico, ¿no? En donde puedo estar muy bien en la manía y me siento súper bien y hago esto y hago lo otro y me siento con una energía, pero de la noche a la mañana no me quiero levantar de mi cama, ¿no? Estos trastornos afectivos, si le podemos llamar, y que son del estado del ánimo, también tienen que ver con la psicosis, porque en las diferentes esquizofrenias como la paranoide, la residual, la catatónica, también vemos esta cuestión que van aunadas a trastornos del estado del ánimo. Puede que en el delirio estén muy contentos en la alucinación, pero pueden venir delirios muy persecutorios, muy terroríficos, que también aprisionan al yo en su debilitamiento Y pues genera una angustia brutal, en donde lo que mejor puede hacer el yo es ¿qué? Es hundirse. Ahí entonces vemos que el mecanismo de defensa principal de la psicosis es escindir, ¿no? Y aparte también generar alucinaciones auditivas, visuales, olfativas, porque también hay olfativas, ¿no? En el delirio. Entonces a mí me parece que sí, es una belleza verlo teóricamente, pero cuando lo ves frente a frente, es un tema donde hay que hacer desciframientos del delirio, los símbolos que trae, cómo se lo devuelvo al paciente, cómo contenemos esa angustia acompañando, qué frecuencia le vamos a dar al tratamiento, ¿no? Que como dices, también viene en esta tríada también psicoterapeuta, psiquiatra y el paciente, ¿no? Y a su vez también tener otra tríada que es el psicoterapeuta, el paciente y la familia, ¿no? Porque si no, lo que estamos viendo también y que debatíamos, Abraham, es que qué tanto hay una sensibilización ante la subjetividad de la psicosis.
Y creo que también me llama la atención que desde este lado del analista, pues vemos que no todos los colegas, digamos que toman estos casos, ¿no? Porque también son muy cansados, porque prestas o prestamos nuestra estructura para tratar de organizar al otro, ¿no? O sea, prestamos nuestro yo para organizar, para tratar de acomodar, juntar todas estas piezas que están cortadas, que están escindidas, y también nos toca nuestra angustia, nos toca nuestra veta psicótica, ¿no? Por eso quizás la destreza de poder contactar con nuestra veta psicótica para poder contactar con la psicosis del otro, ¿no? Entonces, desde ahí hacer una comunicación, yo creo que sí. Y a lo largo de nuestra formación siempre hemos discutido si un paciente psicótico es analizable, ¿no? Los criterios de analizabilidad, que en algún momento dado sí hay que recordar que específicamente el psicoanálisis nace para una estructura neurótica, no era ni para las organizaciones y mucho menos para la psicosis. Entonces, creo que este debate cambia todo con el tema de la psicodinámica y de los vínculos o la parte del psicoanálisis relacional, porque al final de cuentas, pues hay una forma de contener, sí creo, y también creo que puede llegar a un momento de integrarse a una sociedad, obviamente con una estructura completamente diferente. Que creo que también aquí donde está el temor es en qué momento un paciente psicótico debe de internarse. Justo hemos estado trabajando, David, con estos grupos de análisis, con otros colegas, en que vemos que hay un paciente index, pero que la familia completa trae una patología, ¿no? Entonces, ¿en qué momento hacer un internamiento cuando existe un brote psicótico, salvo tú me digas lo contrario? En el momento en que ya se ponga en riesgo la vida del paciente, o que el paciente ponga en riesgo la vida del otro con base en un delirio, ¿no? O en una alucinación, o en ambas, porque yo puedo estar viendo a una persona que me está agrediendo, incluso deformarla de tal, de una forma, ahora sí que deformarla para poder proyectar ahí mi miedo, y ver que es otra persona que me está haciendo daño y como defensa, pues yo voy a matar, ¿no? Pero como no es real, no alcanzo a percibir, no alcanzo a ver qué es lo que está sucediendo y puedo llegar a cometer un asesinato, la respuesta es sí. O puedo llegar a cortarme la piel porque siento que hay algo dentro de mí que tiene que salir. Entonces hay una mutilación de mi propio cuerpo. Entonces, en esos momentos es cuando debemos, creo yo, a llamar una ambulancia psiquiátrica para empezar con un internamiento y una contención en una institución que está creada justo para eso.
Y que algo que también es bien importante, dando estas introducciones a la psicosis y como compartiendo también algo que es bien importante, Abraham, saber que como terapeutas pues no somos omnipotentes y no podemos con todo, ¿no? No podemos rescatar de todo. ¿no? Y entonces tener como esto, ahora sí que dijera avión, ¿no? O sea, hacer continentes médicos, psiquiátricos, donde se pueda pisar, donde también se pueda revisar, se le pueda dar una contención y un seguimiento medicamentoso, pues eso va a ser muy importante, ¿no? Y sobre todo también para qué, para el control de los delirios, alucinaciones, que viene muy bien, ¿no? Digo, si bien sabemos que hubo un movimiento de la antipsiquiatría, pues nosotros no estamos en contra de saber qué es bueno y qué es malo, qué es mejor y qué es peor, sino más bien ver qué es lo mejor que le funciona al paciente y cuáles son estos momentos, herramientas, sistemas, instituciones que puedan arropar y puedan acompañar y que puedan también, esto yo lo recalco mucho, la sensibilización de la estructura psicótica, ¿no? Si bien porque entonces cuando en las narrativas de la psicosis es que yo vi esto y esto y esto, lo que tiene a la familia es que eso no es real, eso no es cierto, ¿no? Entonces vemos que hay una contraposición al delirio y más allá de acompañar en el delirio, se contrarresta diciendo es que lo que tú ves y sientes no es real. Creo que eso aumenta más la angustia, la fragmentación, el delirio, las alucinaciones, el miedo, el terror, la culpa. Es como una vergüenza y una mezcolanza de sensaciones anímicas que empiezan a fragmentar ese yo, Abraham.
Correcto, David, y creo que en todos estos momentos, pues sí, creo que la clave sigue siendo un equipo multidisciplinario, porque también vemos que pueden ser estos delirios o estas alucinaciones también por periodos tóxicos, ¿no? Por sustancias, o puede ser también por algunos tumores cerebrales, ¿no? Entonces, creo que el trabajo es complejo, pero también la psicosis nos lleva a plantear y replantear los dolores que pudieron llevarla a cabo. Vamos a nuestro siguiente corte y regresamos a Destinos Inconscientes. Continuamos en Destinos Inconscientes. Estamos hablando de la introducción a la psicosis y qué es lo que hacemos detrás de una consulta terapéutica. Y bueno, creo que obviamente hay bastante lectura, pero creo que el vivirlo no es nada sencillo, porque también tenemos que protegernos, porque no sabemos cómo puede estar el estado psicótico de la persona, la alucinación o el delirio, de tal forma que también podamos ser una manifestación propia de la alucinación del otro, en donde piensa que podamos atacarlos o atacarla o atacarlo, y entonces nos deposita esa agresión debido a esa angustia persecutoria que logra sentir. Por eso, pues obviamente nosotros desde nuestra posición pues, también nos protegemos, no solamente con la supervisión y con nuestro propio análisis debido a que nos tocan nuestras propias vetas psicóticas, sino también en la contención de un espacio que sea una hora que no estemos solos, que podamos pedir auxilio en caso de algún brote y que los otros también nos puedan proteger, ¿no? Es decir, mantener, sostener, apoyar, ayudar y llevar un tratamiento psicótico, si es complejo debido a un apego al tratamiento que sí o sí debe de existir, debido a que también el sostener a un paciente psicótico en casa pues no es nada sencillo, involucra un desgaste físico y emocional, por supuesto. Porque también recordemos que nos tocan nuestras propias vetas psicóticas. Entonces también tenemos miedo a desorganizarnos, miedo a esta persecución que nos empieza a alterar y que desde ahí nos está tocando nuestra paranoia. Es decir, creo que también, David, cabe mencionar que al menos en los casos que hemos llevado de psicosis, lo que nos devela esto, que no estamos listos como sociedad para poder llevar un paciente psicótico. Hay discriminación, está loco, está loca, hay humillación, devaluación, y la familia a veces deja al olvido al paciente, ¿no? Literalmente vemos estos casos de los homeless que están en un delirio constante o en una alucinación.
Los protege.
Exacto, la alucinación pues a final de cuentas protege, ¿no? Es una forma pues a final de cuentas de defensa. Y que creo que me atrevería a decir que esta parte de estructura psicótica pues también la vemos operando en actores, en actrices que tú y yo hemos discutido de ciertos personajes, pero por respeto a sus historias no vamos a hablar de ellas. Y también obviamente de políticos, ¿no? Pero también hay que desmitificar, la psicosis es funcional. Sí, hay psicosis funcionales. Creo que la más grave, al menos a mí no me ha tocado, y creo que tampoco a ti, la catatonia, ¿no? Una esquizofrenia catatónica, en donde parece que nada más quien contiene, pues, es un hospital, en donde ya prácticamente no existe un estado sano, o por lo menos equilibrado, sino al contrario, hay una progresión de la enfermedad o de la patología, ¿no? Entonces, todo esto también vemos que el Estado pues no llega a sostener por años a un paciente psicótico, ¿no? Únicamente atiende la crisis, medica, da de alta, para que los otros se hagan cargo, específicamente hablando de la familia. Pero también vemos que la familia abandona, y yo creo que yo me atrevería a decir que siempre ha abandonado, ¿no? En las historias de psicosis que hemos visto en el consultorio, yo creo que tienen dos cosas en común. Un abandono, pero desde toda la vida, y que no hay amor, y que son historias dolorosas. Vemos la dinámica de los padres, de los hermanos, y existe incluso hasta historias de odio, ¿no? Surge la famosa madre esquizofrenizante, que si bien la psiquiatría como tal ya la descarta, creo que desde el psicoanálisis tiene una gran relevancia, como toda la violencia, toda esta carga hace que la persona se traumatice y se cinda, que puede irse para dos situaciones, o organizar una estructura psicótica o una organización fronteriza de nivel bajo conocida como antisocial, en donde ahí vemos la sociopatía, ¿no? Debido a que el sociópata va a actuar aquello que le hicieron. Es como tratar de vengarse, mientras que en la psicosis me aíslo por completo de todo aquello que me alteró.
Sí, y también aquí, Abraham, ahorita me hiciste recordar bastante. Bueno, primeramente, ¿no? Como sociedad y como sistema capital, ¿no? Dijera Luis Hornstein, estamos más basados en los resultados, ¿no? Que en el procedimiento, ¿no? O sea, queremos un resultado inmediato, queremos un resultado de ya. Pensamos que los medicamentos se les da una carga mágica, ¿no? Como de tomándotela se te quita, ¿no? Te quita el dolor, te quita el delirio. Y no necesariamente. Es un tratamiento y a veces es lo que ha sido también la crítica al psicoanálisis, ¿no? Que son tratamientos largos de años. Pero tiene una función que sea un tratamiento largo. No tiene que ver que sea un beneficio, que a nosotros nos convenga, sino es un acompañamiento de toda aquella experiencia que el ambiente ofrece. Dado eso, Abraham, me hiciste recordar también un libro que estoy revisando sobre Silvia Bleichmar, que ella hablaba sobre la construcción del sujeto ético, ¿no? Cuando ella habla de la construcción del sujeto ético es de priorizar las legalidades del sí mismo para llegar a esa parte neurótica, tener esos conflictos éticos, ¿no? Entre que si yo me robo algo, ahí hay culpa, ¿no? Por decir, vemos en estos estados antisociales que sí, la culpa no está instaurada, no hay culpa, no hay vergüenza, solamente hay pasajes, ahí sí, son pasajes al acto, ¿no? Lo hago, lo hago, lo hago, lo hago y lo hago como un estado psicótico. Ahora también en este libro de la construcción del sujeto ético de Silvia Bleichmar, ella nos empieza a hablar un poco también y toma la teoría de Winnicott sobre ese ambiente que no fue facilitador de las ansiedades del bebé. Si el bebé tenía hambre, pues entonces le cambio el pañal. Si el bebé se hizo del baño, le doy más de comer. Son estas ambigüedades y estas distorsiones que la madre, que le llamaríamos las fallas maternas, en donde no pudo contener, sostener el famoso holding, no pudo también tolerar las ansiedades de ese bebé. Encontramos también mucho en las historias familiares mamás con depresión posparto, ¿no? De depresiones profundas, agudas, en donde se deja de catequizar, de libidinizar al bebé. Esto podría ser una de las génesis y las aproximaciones teóricas que hace el psicoanálisis, ¿no? Hay una falla del ambiente y hay una falla de las funciones maternas, que no estamos diciendo que las funciones maternas deben de ser las perfeccionistas, ¿no? Deben ser suficientemente buenas para propiciar un ambiente facilitador, ¿no?
Para contener.
Para contener y que ese ambiente sea propicio de qué, del cuidado, ¿no? Bien, también en este libro de Sainz él nos decía que pues la capacidad para estar a solas y generar un ensimismamiento propicio, cuidado, que no sea patológico, porque después esto se puede volver esquizoide, ¿no? O esquizotípico. Él nos dice que, por el relato de Winnicott, que es la experiencia repetida de que el bebé o el niño se sienta seguro para generar su propio ensimismamiento, de sentir un ambiente propicio, cálido, armónico, que le ayude a estar solo en compañía de alguien. Me parece que el ambiente facilitador y esta teoría winnicottiana nos viene muy bien para entender que hay veces que no hay ambientes propicios. Hay ambientes caóticos, hay ambientes de normalización, ¿de qué? De las perversiones, de la culpa, de la agresión, de la violencia, y que pasan desapercibidas. Y sobre todo, ¿no? Un poco también me quedaba pensando, Abraham, ahorita recordando también a Alice Miller en su libro de Salvar la Vida, cómo ella empieza a ver también que la violencia es una construcción que avergüenza, pero que está normalizada en varias estructuras familiares.
Y creo que comentas eso, ¿no? Son unas estructuras, pero yo también me cuestiono, David, ¿son estructuras o son desestructuras familiares? Y con eso, de verdad, creo que nos vamos al siguiente corte para ir cerrando el tema del día de hoy, de la psicosis, enfermedad, estructura o simplemente también sufrimiento. Vamos a nuestro siguiente corte y regresamos a Destinos Inconscientes. Ya estamos de regreso a nuestro último bloque de Destinos Inconscientes dedicado a la introducción de la psicosis y justo cerraba el bloque anterior que yo personalmente defiendo que es una estructura, defiendo que es un sufrimiento constante, latente, que con los medicamentos y la psicoterapia busca poner diques, apuntalamientos para que no exista el brote psicótico, que pueden llegar a ser estructuras extraordinariamente creadoras, por supuesto, tanto de poesía como de arte, pintura, música, en sus diferentes manifestaciones o expresiones. Y que también a la bioniana, todos tenemos nuestro núcleo psicótico. Y ahora sí también a la kleiniana. Todos venimos de una posición esquizoparanoide. Es decir, en nuestra, yo me atrevería a decir que en nuestra organización o en nuestra estructura neurótica, si bien nos va, en dado caso que se alcance, pues vamos a tener estos vestigios que en algún momento dado podemos hacer y contactarla, claro. Y que desde ahí vemos estos derrumbes, estos terrores. Desde ahí vemos incluso la angustia la angustia de separación, ¿no? Que es un vestigio. O también la pérdida del amor del objeto, ¿no? Que es algo también muy primitivo. Vemos estos berrinches, vemos que de repente cuando existe algún quiebro, algún evento, me regresiono a un estado infantil, a un estado donde no es real. En un estado en donde incluso al muerto no lo dejo ir y entro en sufrimiento, ¿no? Porque la realidad es que ya no está y no puedo con la realidad, entonces me cindo y me voy al pasado para contactar con la nostalgia, el llanto y el sufrimiento. Es decir, pues vemos los vestigios de la psicosis o bien vemos la estructura operando, comandando, dirigiendo Y creo que eso también nos lleva a pensar, David, que si la estructura psicótica está dentro de todas estas personalidades, pues posiblemente más de una vez hemos estado con algún psicótico, no nos hemos dado cuenta, pero posiblemente sentimos que hay algo raro o rara en él o en ella, algo que me desorganiza, algo extraño, algo que me causa angustia que no sé qué es, o vemos estas personalidades que no son específicamente psicóticas, pero están dentro del espectro esquizoide o esquizotípico, ¿no? Que de repente pensamos que ya es una psicosis y no estaríamos hablando de algo border un poquito más bajito, pero ese no es el tema del día de hoy. Yo creo que para ir cerrando, David, y la pregunta clave ya la tratamos de responder en uno de los bloques es, ¿un psicótico debe internarse? Sí, siempre y cuando esté en riesgo su vida o ponga en riesgo la vida de los otros. ¿La psicosis va con fármacos? Sí. ¿Cuáles? Dependiendo. Ahí entra la especialista de la psiquiatría para poder dar el medicamento y ajustar la dosis hasta que realmente haga efecto, lo complejo de la psiquiatría. Y que no solamente se atiende con psiquiatra, sino que vamos en una dupla con una psicoterapia. Interesante lo que yo he visto en los últimos fenómenos de la clínica, que en mi caso los pacientes psicóticos han sido referidos por psiquiatras. Eso personalmente a mí me ha llamado mucho la atención.
Como esta referencia a la psicoterapia psicoanalítica, ¿no? Que hace como esta mención hacia el psicoanálisis. Dicho esto, Abraham, para no ser repetitivo, siempre va a ser importante esta contención, esta interconsulta, este trabajo multidisciplinario entre la medicina, la psiquiatría. Habrá casos también en donde se necesite un neurólogo, ¿no? También. Médicos, no sé, hasta pensaba en el médicos internistas, ¿no? Que hagan esta primera valoración y se pueda dar una orientación sobre los tratamientos médicos. Siempre va a ser importante también, me parece, la preparación y la formación como psicoterapeuta, que esa no la hemos dejado, Abraham, sobre todo de mencionarla, de decir, necesitamos un entrenamiento, un propio análisis. Alguien que también nos cuide, como son nuestros supervisores, alguien que vaya guiando, que vayamos pensando, que vayamos devolviendo. Y este trabajo se hace en una comunidad, ¿no? Psicoterapéutica, médica. Siempre va a ser importante que en la psicosis se conozcan los límites propios del terapeuta para así saber qué sí se puede y qué no se puede. Hasta dónde tengo permitido mi ayuda y hasta dónde no. Me parece un tema muy interesante, una introducción donde damos definiciones, damos experiencias, damos a conocer nuestras propias experiencias en la clínica y también nuestras experiencias ante la teoría. Me parece algo maravilloso, Abraham, poder hablar también y abrir este espacio.
Correcto, David, y no nos resta más que agradecer en esta primera introducción a la psicosis. Dejamos nuestros datos para cualquier duda, pregunta, comentario, inquietud que nos las puedan expresar. Mi número telefónico 55-7401-4250.
El mío, 55-3430-7061.
Muchas gracias por su atención. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Que tengan una extraordinaria noche de miércoles. Hasta la próxima.